estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En esta Navidad, amuebla tu hogar sin inicial y hasta 24 meses para pagar con LIR Comercial. Mesas de centro desde 3,995. Juegos de comedor de 4 sillas desde 8,995. Comedores de 6 sillas desde 19,995. Juegos de sala desde 20,995. Y muchos productos más para que la Navidad brille en tu hogar. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. LIR Comercial. Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles, ya miércoles 10 diciembre 2025, cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 20 y 42 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre, tenemos el caso Senasa que sigue dando de qué hablar. El caso Santiago con la joven, la niña de 11 años que perdió la vida en una excursión, y ya hay, se conoció la medida de coerción, de eso vamos a hablar más adelante, porque entendemos que esto sí que amerita el tratamiento de nosotros que hemos seguido este caso desde la primera vez hasta siguiendo el tema de ayer con la posposición y hoy el conocimiento ya de medida de coerción. Vamos también a hablar de política, vamos a hablar, señores, de lo que está pasando en el malecón. Ojalá que el señor director nos pueda ayudar con las imágenes. El Intran, que es el instituto encargado de regular el transporte según la ley, creo que del 2017, la que crea el Intran. Entonces, el Intran tiene todos los mecanismos para dar a conocer Lo que está pasando, señor, en el malecón, señores, yo vi vehículos, ojalá el señor director nos pueda auxiliar, vehículos que están transitando el malecón y por lo menos hasta ahora no hay accidentes que lamentar. Ellos dicen que ahí en esa zona tienen un alto nivel de siniestralidad, que pueden haber accidentes. Pero notifíquenlo. El Intran tiene todos los mecanismos para poner en las redes un aviso. Hasta camiones de eso, que tienen esas centellas, para que la gente pueda visualizar que algo hay delante. Porque yo vi unos vehículos esta mañana en las imágenes, señores, y un amplio tapón, un largo tapón en el malecón. Y claro está, aunque esa es una avenida de desahogo turística, ciertamente usted no puede transitar por ahí, mírenlo ahí, ciertamente usted no puede transitar por ahí como que esto es echando carrera. Eso es para que ustedes vean, miren, los vehículos cruzan porque nadie está esperando eso. Mire, nadie está esperando eso. Ahí había que tener tráficos, ¿verdad? O DGCET, agentes de la DGCET, que estuvieran diciéndole, dando un llamado de atención, los camiones, pero poner esto sin ningún... Imagínese usted, yo casi no transito por esa vía, pero imagínese usted que yo fuese en la mañana o a cualquier hora, a una velocidad prudente, que es lo que yo soy consciente, aquí usted no puede, en esa avenida, más de 60, por ahí, no es posible. Claro, el que es consciente, el que quiere andar como chivo sin ley, le da como quiera, y después tenemos accidentes que lamentar, porque en la zona del malecón, primero, gran cantidad de hoteles, pero también residenciales. Y esas entradas que a los hoteles y viviendas que hay, apartamentos, principalmente desde La Gómez hacia la avenida del puerto, la avenida Francisco Camaño, ustedes saben cómo es esa zona por ahí, que eso está siempre con mucho movimiento de turistas, de transeúntes, gente ejercitándose, y yo sé que era necesario, pero tomen los correctivos, llamen, pónganlo en las redes, mírenlo ahí, eso es el tapón que hay, y usted se imagina, usted que vaya a una velocidad, miren cómo se ven los vehículos, y ciertamente esto ha generado que el transporte, el flujo vehicular sea menos fluido. ¿Era necesario? Yo lo veo necesario. Primero, hay un parque, además de los complejos de hoteles que hay ahí, pero un parque ahí, hay mucha gente que va a ejercitarse, a comerse un helado del otro lado. También está el Palacio de Justicia, hay clínicas. Y todo el mundo por ahí, imagínese como en la mañana, en la noche, de día eso es un mar humano de mucho movimiento. Y en la noche ustedes saben, el malecón con la fiesta, el parque. Entonces yo creo que era necesario, pero el Intran debe usar los mecanismos que tiene para dar a conocer esto. Porque cuando vemos que, imagínese ustedes, gente que vaya en una motocicleta, sin ningún tipo de miramiento, y un motor de eso sufre esos brincos que vemos ahí de los vehículos, y esa persona se cae, y ven un vehículo detrás a una velocidad como transitan algunos, despavorido, ocasiona un accidente. Entonces el Intran debe de tener más informada a la población dominicana, principalmente a los distritos nacionales, porque eso, además del largo entaponamiento que ha tenido, el embotellamiento, pues cualquier vehículo por ahí, de esos que transitan aquí sin ningún tipo de seguridad, imagínense qué puede pasar. un accidente. Pero además, yo tengo alrededor de un año y algo llamando la atención aquí en la Núñez de Cáceres con Bolívar. Ahí hay, señores, una dueñita que ya hasta me conoce porque ella me saluda así. Esa doña la llevan ahí a eso de las 5 y 10 de la mañana. 5 y 10 de la mañana. Yo le tiré una foto ahí. Incluso la veo hasta conversando con los DGC cuando están ahí dando el paso para que el fluido vehicular sea más rápido. Y yo me pregunto, ¿ella tiene familia? Porque ella no viene sola ahí en una silla de ruedas. Y se ve que el asunto está tan oficializado que ella tiene hasta uno de estos chalecos lumínicos. Porque, imagínese usted, yo paso por ahí generalmente 5 y 10, 5:15 como tarde de la mañana. Y esa señora está ahí, apostada, ¿verdad? Y cuando vemos vehículos como he visto yo, que están como, ¿me va a dar tiempo o no me va a dar? Y aceleran para comerse, pasar en amarillo. Y muchas pasan hasta en la luz roja. Y esa señora está ahí. Esa señora está ahí. Yo le hice una foto, no la voy a compartir porque quiero que, por cuidar. Pero entiendo de que esa señora, primero, la persona que la lleva, ayuntamiento o el propio Ministerio Público, debe decirle, ven acá, a hacer la presa a ella, al que la lleva, sea hombre o mujer, porque esa yo no lo he visto. Yo sí sé que esa señora está ahí 5 y 15, 5 y 10 de la mañana. La dejan ahí. Esa señora, pueden cruzar ahora mismo Núñez de Cáceres con Bolívar, en la plaza famosa que está ahí. Ahí, entre el hot dog famoso y la plaza que está ahí. Todo el día, sol y sereno. Y estimo que esa persona va y la recoge a una hora X. Y va, y me imagino que cuenta lo que ella, uno, le da, porque yo hasta le he dado varias veces. Pero entiendo de que eso no puede ser. Va a ocasionar un accidente. Imagínense usted, una gente con un celular, como yo he visto, señoras maquillándose con un guía en la mano, y vean a esa señora y la tome por sorpresa, ¿qué usted cree que va a pasar? Y después vienen los lamentos. Pero esto yo lo he denunciado en 2 o 3 ocasiones. Creo que, es más, voy a llamar a un amigo reidor para que se lo explique a la amiga Carolina y al amigo Starling Alcántara también, que es vicealcalde. Tomen eso, mi amigo Giovanni Moya, que creo que es el presidente del Consejo de Regidores, allá en espacio público. Eso es un asunto de ayuntamiento, eso es un asunto de Ministerio Público, porque entiendo de que esa persona que lleva, esa señora ahí, debe estar mínimamente detenido. ¿Cómo usted hace eso? Esperando que pase un caso que lamentar. Entonces, en eso debe estar el Intran, que no es de tránsito, pero está obstruyendo la vía. Lamentablemente, esa señora, buscarle, qué sé yo, una pensión, si no tiene dónde vivir, los albergues que tiene, ¿cómo se llama este? El asunto de discapacidad, Consejo Nacional de Discapacidad, que está ahí, creo que es el amigo Met, y pueda buscar o dónde vivir o ver, pero no podemos, en plena vía pública, una señora con discapacidad en una silla de ruedas ahí esperando que los transeúntes le den algo. Pero está en la avenida, está en la avenida, señores. Por lo menos he visto que los limpiavidrios han bajado, eso he visto que ha bajado, por lo menos en las esquinas, 27 con Churchill, 27 con Bolívar, que era donde había más, 27 con Sarasota, después lo veía Tiradentes, 27 con Lincoln. Ha bajado, no es que se ha terminado, no es que se ha terminado. Y también este es el único país que usted ve gente vendiendo perros en una en una intersección, agüita y todo eso. No es que no la vendan, porque cada quien tiene derecho a ganarse sustento de su familia, de su vida, claro está. Pero es donde lo hacen. ¿Dónde lo hacen? Y honestamente, a esto hay que ponerle atención. Yo sé que hay dominicanos que nos gusta trabajar a todos. El dominicano trabaja, pero hay que regularlo. Porque si pasara un caso que lamentar, ¿a quién se le va a pegar? ¿Qué van a decir? Venía chateando, venía despistado, lo que fuese, pero esa persona está en la vía pública, o vendiendo, o pidiendo, o no es que no tenga un derecho para hacerlo, pero no se puede estar en una avenida como esa, una persona en medio de la calle, en la intersección ahí, con una silla de ruedas, hasta con un chaleco lumínico, que se ve que la persona lo tiene tan orquestado el que lo lleva, ¿verdad? Que ya le tiene hasta una señalización. Eso lo he visto yo. Pero creo que las autoridades deben de escuchar nuestro llamado. Esa señora puede buscarle hasta, qué sé yo, donde fuese. Y los diferentes estamentos sociales del gobierno pueden ir en auxilio de ella, si es que no tiene familia, claro está. Y yo siempre he dicho que hay alguien que la lleva, porque ella no va a venir, diga usted, de cualquier zona de la ciudad, a esa hora, con una silla de ruedas, a estacionarse ahí. Ella la lleva una persona y la recoge. Y voy a hacer lo posible de hablar con ella cualquier rato de esto, porque entiendo que esto es un deber nosotros darlo a conocer para que se tomen los correctivos y después no tengamos que lamentar un accidente como pudiera en cualquier momento pasar eso, ¿verdad? Así que el llamado está para ayuntamiento, DGCET, Ministerio Público, puede hacerlo, porque la verdad que este es un caso que amerita que vayan las autoridades en acción. Y nuestro llamado al Intran para que publique ahora, me imagino que lo va a hacer ahora, después de tantas, poner, qué sé yo, 200, 500 metros antes de llegar ahí al Malecón, al Eugenio María de Hostos, ahí donde pusieron los policías acostados ahí, que los vehículos cruzan y parecen un caballo tirando brinco ahí. ¿Era necesario? Claro que sí, es necesario que tengamos eso ahí para la gente que cruza a alta velocidad, pero había que anunciarlo. Y ustedes tienen los mecanismos para hacerlo, las redes sociales, hasta un volanteo ahí donde sea, a los tiempos de antes, pero ya esto está muy avanzado. Usted pone ahí muro, entrar, perímetro, intersección tal, señalizado, porque no están pintados todavía, porque se lo pusieron ahora. Pero mínimamente hay que ponerlo claro y que todo el mundo esté contente de que hay dos badenes ahí o dos policías acostados para que la gente disminuya la velocidad y así evitar situaciones mayores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos con el caso Senasa, que esto pica y se extiende. Vamos a ver también el caso de la niña ahogada en Santiago, que ya hay medida de coerción, y posteriormente vamos a la parte política. No se muevan de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESID y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo.
Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular, toque de queda a esta hora de la tarde. Miren, estoy dándole seguimiento al caso de la niña fallecida en Santiago alrededor de 26 días. Ya tenemos la medida de coerción, fue enviada a su casa pura y simple la directora y las demás. Las demás tienen garantía económica, estimo que presentación periódica y lo que lleva eso. Sí, entonces el Ministerio Público no está conforme con la decisión del caso Estefora. Tras el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictara garantía económica de 500,000 pesos, presentación periódica como medida de coerción contra 3 miembros del Colegio Da Vinci, más libertad de una de las 4 presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Estefora Ni Josep. La magistrada Olga Dinap Llavería, titular de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, aseguró que el Ministerio Público no se encuentra conforme con la decisión del tribunal, por lo que interpondrá un recurso de apelación. Eso es ahora mismo en el caso de la niña en Santiago. La defensa ha pedido que se amplíe y que se entregue más videos, porque aparentemente los videos lo han recibido a cuentagotas. Y este, la verdad, que es un caso muy lamentable. Esto le pudo haber pasado a cualquiera de los niños que estuvieron ahí. Un total de 87 niños que estaban en una excursión producto de sus buenas notas, y sin embargo un encuentro para festejar terminó en una tragedia muy lamentable, que es una niña ahogada, y según el video que se presentó, la niña llegó a pedir auxilio, y una de las profesoras, de las docentes que estaba ahí, seguía con un celular y la niña voceando, me ahogo, me ahogo. Duró casi alrededor de 20 minutos en el fondo de la piscina, y después procedieron a llamar a la directora en vez del 911. Eso es para que ustedes vean el nivel de negligencia. Aquí, para mí, la investigación debe seguir en dos puntos. Primero, la negligencia del personal que estaba ahí, que no tomó en consideración el llamado de la niña, que llamaba la atención de que se estaba ahogando. Y lo de la directora lo entiendo. La directora no estaba ahí. Y dicho sea de paso, tengo entendido que el propio Ministerio Público no tomó ninguna acción contra ella. Y ciertamente, si ella no estaba ahí, ¿qué hecho pudiera ligarla a este lamentable suceso? No creo que haya algo, a menos que una llamada, lo que sea. Pero creo que en ese caso, libertad pura y simple sería lo correcto, a menos que haya otras cosas más adelante que puedan salir a flote. Pero en el caso de las docentes, del personal del colegio que estaba ahí, que le han puesto una garantía económica de 500 mil pesos, ¿verdad? Sobre ella, claro está, ustedes estaban ahí, pasó eso, y alguna se ve hasta yateando mientras la niña vociferaba, me ahogo. El otro punto es en la hacienda. Ellos dijeron que no le dijeron que no era para niños. Mire, para mí eso no lo cree nadie. Porque primero usted va a alquilar un local, y más ese tipo de establecimiento que tiene piscina. Estaba la piscina debidamente señalizada en los niveles de profundidad, porque todas las piscinas generalmente tienen un área para niños, para adolescentes y los adultos ya, que es un nivel de profundidad más amplio ya. Estaba debidamente identificada los niveles de profundidad de la piscina. Lo estaba. Esas son de las interrogantes que hay que deben salir a flote en la investigación. Estaba. Porque vi el contrato que publicó, creo que fue el periódico Listín Diario, y solamente se hablaba de el gazebo y piscina. Y baño, estimo que debe tener, porque aparentemente la Hacienda Los Caballos es un lugar que visita mucha gente y tiene cierta comodidad. No he ido. Pero se supone que el colegio que hace esa invitación para festejar a esos niños, debía haber todo un cuidado de los que estaban ahí. Eso es, eran 87 niños y habían tres docentes. No sé el nivel del personal del colegio que estaba ahí, o sea que salían en cuanto a más de 20 y tantos niños. Por lo menos para cuidar una persona. Y aunque era un sitio cerrado, no es menos cierto de que donde hay piscina, jovencitos, que ustedes saben cómo son, 11, 12 años, inquietos por demás, ustedes saben que hay que estar ahí con el ojo pelado con esos muchachos. Y ciertamente, como ha dicho el abogado, creo que es apellido Díaz, que pide ampliar las investigaciones, claro que sí, porque tenemos la información de que un alto rango, personal de alto rango, tomó el DVD, tomó algunos videos. Aquí se está obstruyendo la justicia. ¿Quién es esa persona? Eso debe salir ahora. ¿Quién es? ¿Padre del hijo? ¿Padre de uno de ellos? ¿Dueño de la hacienda? ¿Vinculado al colegio? Esas son las cosas que debemos de investigar. Porque mire, eso le pudo ver pasar a cualquiera de los niños. Ah, porque este caso de una persona de color. Nosotros no somos racistas. Puede haber dos o tres, pero aquí convivimos con los haitianos donde quiera. Está en nuestras casas, en el servicio, en la finca, donde quiera, en la construcción. Pero ciertamente, este caso de esta niña que en los medios que elaboramos, Soberanía Popular, Radio y Televisión, Radar Matutino, también de esta planta televisora, nosotros hemos insistido de que esto se aclare y que se lleve hasta las últimas consecuencias, que caiga quien caiga. Y ustedes pueden estar seguros que esto ha llegado donde está, porque medios responsables como este tomamos el tema. Si no, aquí se iba a seguir dándole vuelta a la noria, ahí se iba a quedar todo. Y eso le pudo haber pasado uno de esos blanquitos, para que ustedes sepan, y ese no es un colegio de pobres. Que la señora haitiana, que tengo entendido que es del área de recursos humanos y trabaja vía remota, con cierta comodidad, puso su niña ahí, como es normal, usted tiene cierta posibilidad económica, usted lo lleva al colegio que usted entienda, porque usted puede pagar esa educación. Y eso es lo que ha pasado con esta niña. Pero ahora, tal como dice la magistrada Dinaya Verías, ellos van a interponer un recurso de apelación. Sí, creo que sí. Porque eso de libertad, la libertad de la directora, eso se entiende, porque ella ni siquiera el Ministerio Público presentó nada, y además ella no estaba ahí, no hay ningún hecho que la vincule a eso, ¿verdad? Pero el caso de los docentes, los que estaban ahí por el colegio Da Vinci, garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica, cuando lo que se paga es 1% de la garantía económica. No, señores, esto, señores, es un caso serio. Esto es muy serio. Es una niña, un ser humano que ha perdido la vida. Pero reitero, si nosotros no nos hacemos eco y seguimos llamando la atención para que esto se aclare, esto lo hubiesen dejado como un simple accidente. Así mismo es. Y según el informe, ella murió ahogada. Hay un término que usa el ministerio, el INACID, ahogamiento por algo mecánico. Pudiera conseguir el término específico. Yo quisiera saber, cuando dice el informe, asfixia mecánica, algo así, ¿a qué se debe? Porque cuando yo lo vi de entrada, así, bueno, pero ¿será que hubo un muchacho, hubo alguien que la hundió? Eso es lo que yo quiero saber cuando vi el informe de la INACID. Pero este caso no se va a quedar ahí. Yo quiero que la magistrada Olga Dinaya Vería inmediatamente interponga ese recurso para que esto se revise y se esclarezca todo. La persona que fue y quiso llevarse o se llevó el video, ¿con qué fin? para cambiar la prueba. ¿Protegiendo a quién? ¿A su hijo? ¿Al dueño de la finca? Esas son de las cosas que debemos de aclarar. Y por otro lado, el Ministerio de Educación, pues, aunque existía una ordenanza para el asunto de las excursiones y ese tipo de cosas, el Ministerio la reforzó. Y además, el Colegio Da Vinci, tengo entendido, no tenía los permisos para ese tipo de excursión. Ahora, en la nueva ordenanza, usted lo solicita, me imagino con un tiempo de... Eso debe ser mínimo 15 días, a mi entender. Si son, claro está, de manera educativa. Por ejemplo, yo, si dediqué un viaje a la playa de Najayo, ¿verdad? Ahora, si usted me dice que en el colegio, en la materia de historia, vamos a ver la Hacienda María, y de ahí van a la playa, lo que sea, todo eso hay que especificarlo para el ministerio decir si procede o no procede. Para que estemos claros. Y, insisto, en los padres también. Que cuando hay ese tipo de excursión, los padres deben ser no solamente puestos al tanto de lo que no. Vaya una comisión de los padres. Mírenlo aquí. Ay, qué bueno, señor director. Asfixia mecánica. De acuerdo a la autopsia practicada a este fora Josep. Asfixia mecánica. ¿Qué es eso? Esa partecita como que así cuando la veo digo, ¿qué fue lo que pasó? Pero yo espero que Olga Dinay Llavería, que ha dicho que va a interponer un recurso de apelación, lo haga rápido. Y para irnos a la pausa, ahora de este caso, esperamos que, además de la resolución de la ordenanza de educación que está ahí, los padres tengan conciencia de dónde envían a sus hijos. Y lo digo porque en mi caso fui presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, y eso me ocupó mucho tiempo, pero siempre estaba ahí. Y cualquier salida del colegio, padres, tutores, iban. Por lo menos dos o tres tenían que ir. Y lo poníamos ahí. Y muchas veces los costos, no, pero que no hay para... Nosotros lo vamos a asumir. Porque miren, cuando los alumnos, los muchachos en esa edad, ven al papá de Juanito, de Pedro, de José, están, mire, calladitos ahí, se salen, porque la edad, obviamente, pero mire, si está el papá, mire, se lo va a decir a mi papá, a mi mamá, porque muchas veces lo marean los profesores, lo marean con facilidad, pero este es un caso que lamentamos, que debe ampliarse la investigación, tal como dice el abogado de la defensa. Esa persona de alto rango que fue debe salir a reducirlo. Vamos a saber, usted verá que sí. Y cuando tengamos el dato confirmado, porque ¿qué buscaba? No es parte del INACID. Además, ponga usted, ¿qué rango pudiera tener uno de esos que trabaja ahí? Esa persona fue para ocultar pruebas. Eso no nos cabe la menor duda. Y ese dato que yo sé que lo tiene el Ministerio Público, por eso decía que confiaba en Camacho y Olga Diná, que son las personas que designó Jenny Berenice para esclarecer esta situación. Esperamos que llegue el recurso, que esto se revise y salga a flote de la verdad. ¿Qué querían ocultar? ¿Por qué ir a llevarse el video? ¿Por qué? Eso lo vamos a saber. Seguro que lo vamos a saber. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar de política y vamos a seguir con el caso Senasa, que la bola pica y se extiende. Dice Jenny Berenice que no hay acuerdo con ningún imputado, para que estemos claros. Se va a buscar hasta el último peso. Nos vemos en breve aquí, señores, en Soberanía Popular.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular. Miren, lo que ha pasado en el caso Senasa, caso Cobra, yo tengo entendido que el Tribunal Constitucional falló para que no ponerle los sobrenombres a esos casos, pero honestamente no soy abogado, no entiendo, eso ha seguido, y el caso Senasa ahora es el caso Cobra, donde el plan de nutrición se usó para sacar finanzas de Senasa. Esos son los imputados. Creo que ahí falta otra señora. Sí, falta otra señora ahí. Porque son tres mujeres y seis hombres. Y hoy la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha dicho que es rumor, simplemente rumor, sin ningún tipo de veracidad, de que algún imputado esté haciendo acuerdo con el Ministerio Público. Y ella dice que todo el que tocó un peso de Senasa enfrentará la justicia. Eso es una muestra de que Jenny Berenice está actuando sin presión de nadie. La Procuraduría General de la República se tomó su tiempo. Y yo le dije a ustedes que vi un importante medio gratuito publicar una falsa portada y decía en sentido general cuándo va a actuar el caso Senasa, cuáles son los culpables. Bueno, yo dije, como decía el ex procurador, no desesperéis, porque tampoco es ir a la ligera. Pero sostengo que si el Ministerio Público logra probar el 40% de lo que dice, entonces esto va para largo. Esto va para largo. Porque se habla de alrededor de 17 mil millones estafada la ARS del Estado. Eso es así. Y este sistema instaurado con complicidad pública y privada, porque no es verdad que este sistema para defalcar la principal ARS, que es la del Estado, la cantidad de afiliados que tiene, y más en el régimen subsidiado, donde se repuse a la gran mayoría, y el Estado, que es garante de un sistema de salud competitivo y transparente y que llegue a todos, por eso se amplió esto. Por eso. Entonces, este sistema, muy bien orquestado entre personal de Senasa, de los principales ejecutivos, según el Ministerio Público, pero también entidades privadas y los médicos que firmaron con su número S4 ahí. ¿Eh? ¿Cuándo van a salir? Pero Jenny Berenice dijo que ahí no están todos. Lo que significa que esto va a seguir. Va a seguir. Esto entre personas del sector público y privado. Y por eso fue lo que yo ayer adelanté, que me llamaba mucho la atención ver al Consejo Nacional de Hombres de Empresas decir que esperan una justicia equilibrada. ¿Por qué? ¿Cuántos casos sonoros, cuántos casos bochornosos hemos visto en los últimos años? Ustedes no han dicho nada. Ahora, yo no quiero pensar que como aquí hay entidades privadas, empresarios del sector salud, farmacéutica, clínica, laboratorios, médicos connotados del país, ¿verdad? Porque esto no solamente es el sector público. Para orquestar esto, que ronda, según el Ministerio Público, alrededor de 17 mil millones, donde se habla 1.300 tantos millones en soborno, y se menciona hasta un reloj de 5 millones de pesos. Señores, por y por, que el mío no llega a 1.500, yo creo este, y hace todo lo que hace aquel. No, aquel no mide la circulación sanguínea, nada de eso. Aquel solamente tiene marca. Y este es multifuncional. El que yo uso, el del día a día, un solo reloj tengo yo. Pero hay gente que le gusta ostentar que es la mejor casa, que es el mejor carro, que es el mejor traje, que es la mejor lancha, que es la mejor finca. Y no nos llevamos nada, señora. Hay que actuar sigilosamente en la vida. ¿Por qué tanta, como dice mi mamá, angurria de tener tantas cosas? Y Juan Mateo hablaba aquí ayer de que uno tenía apartamento y todas esas cosas. Miren, de ese que Juan Mateo habló, hoy precisamente me decía una persona que conoce a su esposa, que la familia le decía, ve al paso, no vaya tan rápido. Mírenlo ahí. A lo mejor creían que todo esto y nada y nada, como dicen los muchachos del barrio. Que todo se iba a quedar así. Y las cosas han cambiado ya. Este caso ciertamente sale de la oposición política, de la fuerza del pueblo, que dio una rueda de prensa. Y el gobierno lo mandó a investigar. E inmediatamente obtuvo el informe de la unidad antifraude de la Contraloría, dijo, no, pero esto no puede quedarse así. Se envió al director de SENASA, al nuevo director de SENASA, y a la superintendencia, la CISARIL, la de riesgos laborales, y llevaron el expediente, recuerdo como ahora, un sábado por la tarde, fueron ante Jenny Berenice y llegaron al caso. Ahora, con lo que el gobierno que encabeza Luis Abinader, enviar a que SENASA se convierta en actor civil y conformar una barra de abogados para que vayan detrás de un peso que se haya sustraído de ahí. Que vayan detrás de eso. Y miren, aunque la ley permite un acuerdo de lenidad, ¿verdad? Donde usted se declara culpable, donde usted tira todo lo que sabe, donde usted se compromete a decir toda la verdad. Eso que dijo Jenny Berenice, a mí me llena de satisfacción que nadie quiera decir, yo quiero decir lo que sé de fulano. No, no, vamos a encarar, que todo el mundo encare la justicia. Y aunque la ley estipula eso, porque la ley lo estipula, eso no es que se lo inventó fulano, eso está en la ley. Y por eso hay este acuerdo de lenidad, donde usted se declara culpable y dice todo lo que sabe, pero ojo con eso. Eso es homologado por un juez. Eso no es que yo voy a hundir a fulano y yo me voy a salvar. Y mucha gente ha puesto, como el caso del Mimi Lazo, ¿en qué caso era que estaba Mimilo Jiménez? Que ha bailado tanto en tantos casos, que devolvió creo que 800 millones, qué sé yo cuánto. Producto de ese acuerdo. Pero volviendo al SENASA, señor. ¿Tú sabes lo que es poner a un presidente de la República a defender algo como un proyecto que él creyó en eso? De decir, no, vamos a darle seguro a los que menos pueden a través del régimen subsidiado, que le aumenta al programa de alto costo. Danilo lo hizo y Luis lo duplica. Y estas personas que están llamados a manejar con transparencia la ARS del gobierno, según el Ministerio Público, la han saqueado. Eso es así. Y aunque todos los gobiernos, lo hizo Danilo, lo hizo Leonel, lo hizo Luis, de inyectarle recursos, porque hay que poner el sistema, hay que garantizar la salud, y más cuando se amplía el caso de los que menos pueden, los que son de régimen subsidiado, que es el gobierno que tiene que inyectarle a eso, para que estas personas se dediquen con la componenda del sector privado, de médicos, ¿verdad?, de orquestar hasta un call center para las autorizaciones automáticas y así darle banda, darle para allá a cualquier procedimiento que se le presentara. Pero un procedimiento sale con un recetario, ese recetario tiene un médico, ese recetario tiene un titular de una entidad de salud, clínica, laboratorio. Entonces, eso es lo que yo también espero que caigan. Por eso cuando Jenny Berenice dice hoy que no están todos, o sea, que esto va a seguir. Yo siempre decía que ahora apenas el baile empieza. Estamos en el primer set del baile de SENASA y ahí va a salir mucha gente. Que caigan todos. Que el presidente de la República ha dicho cero impunidad. Y por eso este caso, quien lo instrumenta es el Ejecutivo. Es Luis Abinader que le da luz verde. Y recuerden esa rueda de prensa que dio Félix Reina. Y 2 horas después, estaba el director del SENASA y también estaba el de la CISARIL llevándole el expediente a Jenny Berenice. Recuerdo como ahora que fue un sábado. Recuerden eso. Eso hace alrededor de 4 o 3 meses, por ahí. Y hoy tenemos un caso que ya está en marcha. Ojo, cuando usted está en una posición pública, se va a servir, no a servirse. Y está bien que a veces llega un punto de que las comisiones llegaron a un punto de oficializarse. Yo nunca he visto eso con buenos ojos. Usted gana un sueldo. Y en ese tipo de área del gobierno, muy bien pagados que son. La superintendencia tiene muy buenos sueldos y muy buen paquete. Pero nadie se hace millonario con sueldo. Nadie se hace millonario con sueldo. Y aquí hay gente que no puede justificar nada de lo que tiene. Nosotros los periodistas, ¿de cuánto empleo vivimos? Yo me tiro a las 4:30 de la mañana, entre ejercicio y trabajo profesional, y culmino a las 10 de la noche, en una emisora, a las 10 de la noche. Y si me ven a mí mañana, en una Land Rover de esas que cuestan, qué sé yo cuánto, un carro de esta alta gama, sin sacarme la loto, ¿cómo lo hice? Como dice Lazar, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo es el negocio? Y eso va para mucha gente, que el presidente le ha dado una gran responsabilidad, que sepan cómo se maneja la cosa pública, que hay que manejarse con transparencia, que el presidente ha dicho muy claro, como yo dije aquí una vez, que dijo el presidente en el Consejo de Gobierno, yo los audito a todos, en un Consejo de Gobierno, yo los audito a todos, yo sé cada cosa. Y por eso tenemos que funcionarios mencionados suspendidos. Y los que se han suspendido, ninguno ha vuelto a su puesto. Ninguno, aunque lo hayan declarado sin culpabilidad, como el caso lamentable del amigo Faña. No lo pusieron. Después creo que le dieron un cargo de tercera, quinta categoría. Pero eso es para que sepan, a los puestos públicos se va a servir nunca. A servirse. Señores, llegamos al final, la cita obligada a las 9 de la noche en Rumba, mañana a las 2 de la tarde aquí a la misma hora. Siga con esta rica programación de Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho.